Edu Lombardo, pitufo, murguista de larga trayectoria, a pesar de sus pocos años, o de sus no muchos años, adelanta en vivo esta noche el lanzamiento de su disco como solista. Va a ser en Espacio Wambi a partir de las 9 de la noche. Al disco le faltan algunas semanas todavía, se está grabando con Restucia, allí en los estudios de El Cordón. Y para el show está reuniendo un plantel integrado por figuras relevantes de la música nacional en distintos géneros. Hablando de géneros, entre otras cosas, el disco se llama Rock and Roll. Pitufo, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
Buenos días, un gustazo.
Es una rareza que un disco tuyo llame Rock and Roll. No se me imaginaba un disco de la Trotsky llamado Murga, ¿viste? Por ejemplo, si como que no.
Está bien. Sí, bueno, pasa un poco eso. En realidad, es un poco el nombre por la acepción de la palabra o de la frase. En estos años de hacer carnaval, digamos, me parece que dentro de este género, del género murga, que hace unos cuantos años que yo estoy metido dentro de este género, me parece que tiene rock and roll. Me parece que el tango tiene rock and roll, me parece que el candombe tiene rock and roll, y que Montevideo también tiene mucho de eso, digamos.
¿Qué sería de la vida sin el rock and roll, no? De los músicos.
Exactamente. Y revisando un poco el contenido de las letras de las canciones que van a integrar este disco, llevándomelas para mi casa después de grabar unas cuantas que ya están grabadas, me pareció conveniente por el contenido y por la forma de las canciones llegar a ese título, ¿no?
Pues estaba pensando, entre otras cosas, que, a ver, Jaime Ross ha hecho su carrera en base a meterle rock and roll a la murga, o mezclar murga y rock and roll en la misma canción. El candombe con el rock and roll tenían toques desde cuando Jaime era niño, pero digo, La murga y el rock and roll con Jaime Ross conviven en el escenario, conviven en la misma canción.
Exactamente. Por una cuestión sonora y por una cuestión de vivencia también, digamos, ¿no? A mí me parece que dentro del ambiente del carnaval pasa mucho eso, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, un género como el tango, que tuvo su época de oro ya por los 40, dentro del género murga se nota la influencia del tango, digamos, y más que nada en su lenguaje lunfardo, en los años 20, 30, 40. Y bueno, en este disco va a haber un poco de fusión entre una cosa tanguera piazzolesca con murga, y bueno, vamos a ver qué sucede con esto.
Si bien Gonzalo decía al comienzo, te lanzás como solista, ¿no? Vas a estar rodeado de un grupo de gente que para los que siguen por lo menos la música nacional desde hace un tiempo atrás tiene nombres como Mateo Moreno, como Nicolás Ibarburu, como Ney Peraza, como Martín Ibarburu, Pablo Leites, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos dicen solista. ¿Por qué solista, Pitufo Lombardo? Cuando además estamos acostumbrados a verlo rodeado de mucha gente, ¿no? O vos participando de un escenario en el que por lo general hay muchos músicos.
Me parece que bueno, que en esta ocasión un poco la voz cantante de la cosa me toca a mí, y a nivel de texto y de contenido bueno, estoy un poquito más expuesto, sí, por decirlo de alguna forma, más allá de que bueno, de que voy a estar acompañado de estos músicos. En este caso, bueno, porque los textos, no como en otras oportunidades, en un espectáculo anterior que tuve posibilidad de hacer junto con Pinocho Routín, que se llamaba Murga Madre, trabajé en la parte de composición, pero solamente en la parte de musical de la composición. En este caso pasan las dos cosas, está el texto y está la música. Entonces, bueno, ahí está un poco la cuestión solista. Igual, de todas maneras, dentro de este disco van a haber algunos invitados que van a cantar dentro del disco, porque me resulta un poco incómodo escuchar mi voz durante
solo,
todo el tiempo.
Solo. Sí.
¿Extrañaste el carnaval este año? ¿El salir?
El año anterior, en realidad, ¿no? El último carnaval, bueno, salí con Asaltantes con Patente, y el otro anterior me tomé el tiempo para trabajar un poco en el disco, y realmente precisaba un poco de vacaciones. Hacía 8 años que salía en carnaval. El carnaval siempre es extraño, yo siempre extraño un poco el carnaval. A veces es bueno tomar distancia para mirar un poco de más cerca en realidad, ¿no?
Y el tema de poder, a ver, separarte de del carnaval como, a ver, como salida, como trabajo de enero, febrero, como, bueno, meses previos de ensayo y demás, no del carnaval en formato, porque, bueno, Murga Madre estaba también con muchas vueltas y el carnaval seguía presente en tus idas a los escenarios. ¿Te ayudó a poder como echar otras miradas hacia otros géneros pensando en cómo iba a sonar este disco?
Sí, yo creo que sí, que digamos el haber tomado un poquito de distancia, más allá de que la influencia murguera y de este género está dentro de la música, también ayuda, digamos, a mirar un poquito hacia otros géneros y a investigar un poquito y trabajar, digamos. Yo creo que, bueno, que cuando uno hace carnaval, está muy metido en eso y lleva muchísimo tiempo de elaboración, digamos, más los ensayos, o sea, durante 3-4 meses, más la elaboración de los arreglos. Entonces, bueno, es un poco imposible. Y separándose, uno puede trabajar de otra forma y, bueno, trabajar con otros géneros, pensar en los arreglos, pensar en qué músicos pueden ejecutar en cada tema, ¿no?
¿Por ahí está primero la música y después la letra, o ya tenías la letra y sentías que había cosas para musicalizar? ¿Cómo fue ese trabajo?
Es un poco mezclado. Habían algunas letras que estaban ahí ya terminadas, otras que las revisé y cambiaron, y después hubieron algunas canciones que nacieron, digamos, durante el invierno del otro año y el verano, digamos, las letras y la música, ¿no? Por lo general me sucede que van un poco de la mano, a veces la música con el texto, ¿no?
¿Y la banda? ¿Cómo se armó esa banda? ¿Será una banda estable en algún momento?
Y bueno, esperemos que sí.
Hay como un montón de ex de grupos.
Sí, son, bueno, es toda gente que hemos trabajado en otros proyectos, digamos, y en este caso, bueno, por suerte se dio que todos los músicos en estas dos semanas estaban acá en Montevideo. Algunos músicos tocan con la banda de Jaime y, bueno, están viajando bastante, digamos, sí, y haciendo unos cuantos shows. Se dio que, bueno, que en estas dos semanas andaban por aquí, por Montevideo. Y en el caso, por ejemplo, de Mateo Moreno, hace mucho tiempo que yo lo conocí tocando con una banda que se llamaba Yeka Tatú. Y después lo encontré en la calle. Una vez le dije, mirá, te voy a llamar para grabar. Y bueno, lo llamé por teléfono para integrar la banda. Y bueno, se arrimó. Y estoy súper contento. No solamente por el resultado de los ensayos, sino por el proceso, digamos. Me parece que es una parte muy muy importante dentro de la música o de armar un espectáculo, el proceso de pasar bien, de ensayar cómodamente, y siento, bueno, que los músicos han brindado todo su amor y toda su dedicación a los ensayos, y eso me deja muy feliz, ¿no?
Uh-huh. Pausa, ya seguimos. Estamos compartiendo la mesa de En Perspectiva, cuando faltan 23 minutos para las 12, con Pitufo Lombardo, hablando de esta serie de presentaciones que comienza hoy en Espacio Guambia a las 9 de la noche, se repite mañana, después el 15 y 16 de junio, de alguna manera un adelanto de lo que será Rock and Roll, su disco solista. Lo que está sonando es Eterno Soñador, disco solista que va a estar pronto, en 3-4 semanas.
Por ahí más o menos, sí.
Bien. Pregunta Pitufo, un oyente a través de mensaje de texto, ¿cuánto salen las entradas para el show de hoy?
Creo que 150 pesos están en venta en Redutes.
El Espacio Guambia es un espacio tradicional ahora para los músicos, hace muchos años que está instalado. ¿Qué tiene de bueno esa sala que te decidió a estrenar ahí o adelantarle a los seguidores Eterno Soñador, Rock and Roll?
Es una sala muy muy bonita para tocar, porque, bueno, uno está muy cerquita de la gente. Bueno, la gente que atiende ahí, siempre que he ido a tocar con algún proyecto, nos ha tratado de una manera maravillosa. Y no sucede, o sea, siendo un boliche, digamos, la gente escucha, digamos, no hay ruidos a vasos, no, la gente se concentra, y bueno, es un lugar bien bonito para tocar, ¿no? Bien bonito, y suena muy bien también, ¿no?
Te vuelvo al rock and roll. Dale. ¿Influencias rockeras, Pitufo?
Y los Beatles, los Beatles.
A ver, te saco del género, porque hay gente que dice que los Beatles no son rock and roll. Yo creo que sí. Influencias musicales de chico, dale. Beatles.
Y Beatles. A mí siempre me quedó una canción grabada muy pequeño. Yo vivía en el barrio La Comercial. Ellos vivían a 4 cuadras de mi casa, los hermanos Fattoruso, Hugo, Osvaldo. El tema Montevideo.
Sí.
Bueno, Opa. Pero mucho Beatles. Mucho Beatles. Y mucha música brasileña, digamos, al principio, o sea, todo el movimiento de Tropicalia. A mí me parece que eso también tiene un aire de rock and roll.
Sí, sin duda. Bueno,
evidentemente.
Cualquiera que escuche el rock brasileño de los 80 y los 90, es el rock más tradicional, más clásico, quizás el que más llegó acá, estoy pensando en la época de Paralamas y demás.
Exacto.
A ver, las dos cosas convivían y eran como muy claras hacia un lado y hacia el otro.
Mucho Police también. Escuchaba mucho Police. Una banda de 3 personas que sonaba increíble, 3 personas, digamos, ¿no?
Y como desde Inglaterra además retomaban ritmos que no eran propios.
Exactamente.
Police era como una esponja de sonidos extranjeros. Bueno, si no, recuerden lo que hizo Sting cuando se disuelve la banda y se junta con aquella banda fabulosa de negros, tortugas.
Azules, espectacular.
Realmente espectacular.
¿Qué escuchaba el Pitufo Lombardo? A ver, de música nacional, por ejemplo.
¿De música nacional qué escucho?
Sí.
Y escucho a todos los músicos nacionales. En realidad, a mí me gusta muchísimo Jaime Ross. He tenido la suerte de compartir escenario hace unos cuantos años en su banda, de grabar en algún disco con él.
A ver,
y
sí,
creo que hay
una canción de Jaime Ross está dedicada a vos, inspirada en vos, los futuros murguistas.
Yo me enteré unos años después de eso por una nota, y bueno, para mí es un gran honor, digamos. Eso sucedió por los años 80, 80 y pico, ellos estaban ensayando con la Murga Falta y Resto. Y bueno, y siento que hay unas influencias muy grandes de Jaime en mi música. Fernando Cabrera también.
Y de esta camada, porque entre tu elenco hay de esta camada nueva. Los chicos No Te Va a Gustar, La Vela Puerca. Pero hay bandas esas, más nuevas, que de repente se presentan los sábados de noche en los boliches más pequeños, esos de los que hablábamos recién. Hay una generación de las que muchos seguramente, capaz que hasta fueron tus alumnos, ¿no?
Algunos sí han pasado. en realidad, bueno, alumnos y profesores, me parece que hay un ida y vuelta, digamos, con las nuevas generaciones. Bueno, el caso de No Te Va a Gustar, por ejemplo, es una banda increíble, La Vela Puerca, 11 tiros, digamos. Y hay mucha gente, también nuevos autores y nuevos solistas que están saliendo a hacer nuevas canciones y nuevos compositores, que también, bueno, andan en la vuelta de los boliches y bueno, hay cosas muy 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 interesantes, ¿no?
Pitufo, hablabas recién del ida y vuelta del profesor alumno. ¿Qué cosas te deja dar clases?
Yo hace bastantes años que ando en la vuelta y por lo general trabajo con bastante gente, con grupos, en talleres, más que clases individuales, que hace un tiempito que ya no estoy dando clases individuales. He tenido en estos 2 últimos años... la posibilidad de trabajar para un proyecto que se llama Proyecto Esquinas, en el barrio Bella Italia. Y yo creo que, bueno, que uno cuando recorre los barrios se encuentra con gente con diferente información, diferentes capas sociales, y uno no termina de sorprenderse. En el caso de un taller de murga, por ejemplo, que muchas veces nos encontramos con gente y va y dice, bueno, yo vengo a tocar el redoblante, dice uno, ¿no? Quiero estudiar el redoblante y quiero tocar el redoblante. Y sin embargo, bueno, nosotros lo que intentamos es dar herramientas, o sea, siempre plantear desde en el taller de murga que nosotros no ponemos una fábrica de murguistas. El tratar de dar herramientas y pasar nuestra experiencia que en otra gente de otra generación nos pasó. Y muchas veces nos encontramos con personas que, como te decía el ejemplo, voy a estudiar, quiero aprender a tocar redoblante, y terminamos descubriendo un letrista o un poeta increíble. Me parece que esas cosas sorprenden y uno aprende, digamos, ¿no?
Debe estar uno además cuando después alguno de los que pasó por el taller lo ves en Murga Joven participando.
Está buenísimo, sí. Ha pasado unas cuantas veces, ¿no?
Se sube al escenario Pinocho Rotín, es como el compañero ideal, o sea, no lo vas a dejar fuera de este proyecto.
No, está invitado, un excelente artista, un excelente amigo de hace muchísimos años, hace como 20 y pico de años que nos conocemos, y también va a estar otro hermano también y compañero, que es este Marcel Queroglián, que también hace unos cuantos años que venimos haciendo un poco de tablas.
Bien, se van a divertir entonces.
Parece que sí.
Gracias por estos minutos en perspectiva.
No, gracias a usted, un placer.